Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5 y la novela Colchado alrededor del coronel Harvey Colchado sigue, ¿no? Felizmente el Ministerio del Interior, es decir, el Ejecutivo, reculó, pero se nota a leguas la intención de obstruir la justicia, la labor del Ministerio Público de cara a las investigaciones que está sufriendo el presidente Pedro Castillo y su familia. Es, sin duda, un punto de quiebre lo que está ocurriendo con el coronel Harvey Colchado. Obstrucción a la justicia, para mí, más que evidente, aprovechando el cargo de poder que tiene justamente el presidente de la República. El Ministerio del Interior, como dijimos, revocó la absurda decisión que había tomado de relevar de la dirección de búsqueda de la dirección de inteligencia al coronel Harvey Colchado y dejarlo únicamente como coordinador del equipo especial de apoyo a la Unidad de Investigación de Corrupción del Poder. Anoche, cuando se conoció la remoción del oficial, la fiscal Marita Barreto, encargada de las investigaciones que vinculan al presidente y a su entorno, dijo que el gobierno le ha quitado las manos al equipo especial, así lo dijo, al equipo especial, y que se trata de una grave conducta obstruccionista. La fiscal también reveló que hace 12 días le quitaron el presupuesto a la unidad que dirige el coronel Colchado y que no tienen dinero para poder realizar su trabajo. Así es, esta mañana el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que señaló que esas asignaciones de personal, así es, se deben hacer con resolución ministerial y que el coronel continuará al frente de la DIGIMIN. El ministro del Interior, Willy Huerta, informó que no autorizó el relevo del coronel y que respalda todas las investigaciones de la fiscalía. Claro, no le quedó otra, porque esto habría podido unir las fuerzas para finalmente vacar al presidente Pedro Castillo. ¡Ojo! Los descargos de Colchado. ¿Qué dice Harvey Colchado ante todo esto? Epicentro TV reveló el documento que contiene los descargos presentados por el coronel Colchado ante la Inspectoría de la Policía, que lo investiga por pedido del presidente Pedro Castillo, por su actuación en el allanamiento a Palacio de Gobierno, en el que buscaban a la cuñada hija del mandatario. Colchado niega haber ingresado a la habitación del presidente. Dice que eso lo hizo una policía mujer en compañía del abogado del presidente. Sobre la versión de que le faltó el respeto al jefe de la Casa Militar, Colchado dijo que no fue así, pero dejó claro que el oficial obstruyó la diligencia durante más de una hora. Ahora la inspectoría deberá decidir si continúa con la investigación e incluso si eventualmente lo suspende mientras dure el proceso, pero seguramente ahora lo pensarán dos veces porque este punto de quiebre podría significar la vacancia del presidente Pedro Castillo. Y acá no puedo dejar de mencionar las vueltas que da la vida, ¿no? Ayer el valeroso general Arriola, jefe de la ERICOTE, hablaba, ¿no?, de las juntas de Pedro Castillo, y ahora todos lo celebran, incluyendo aquellos que no escucharon al general Arriola en la huelga magisterial del 2017, es decir, Becerril y compañía. El fujimorismo de entonces no lo escuchó. Y también hay que decir que al coronel Harvey Colchado lo acosaron en el Parlamento los apristas y los fujimoristas. Así es que, vueltas a la vida, no se olviden de esos hechos, porque esto revela la catadura de nuestros políticos y nosotros tenemos que saber quiénes son las personas que nos gobiernan o pretenden gobernarnos. Por otro lado, se suspende la erradicación. El Ministerio del Interior tomó ayer otra decisión muy polémica. El secretario general del Ministerio del Interior le informó por escrito al secretario de la Federación de Productores Agropecuarios del BRAEM que por decisión del ministro Willy Huerta a partir de ahora queda suspendida la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en esa zona y que próximamente se instalará una mesa de diálogo en la región. El anuncio ocurrió justo en el momento en que se iniciaba un paro de 48 horas en Pichari, provincia de la Convención en Cusco, convocado por la Federación de Productores, quienes además habían pedido esa mesa de diálogo. Complicado, ¿no? Complicado, porque le llaman una erradicación forzosa y obstinada, así la llaman. Bueno, nuevo presidente del Congreso. Fuerzas políticas de la oposición celebraron la elección del general retirado José William Zapata de Avanza País como nuevo presidente del Congreso para terminar el periodo 2022-2023 en reemplazo de Lady Camones. En su primer discurso ante el Pleno, tras la elección que logró en segunda vuelta por 67 votos, William Zapata dijo que mantendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes, que justamente era lo que estaba en juego, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿por qué William Zapata? Bueno, equilibrio de poderes. ¿Imaginan a Castillo también con el Congreso controlado? ¿Se imaginan lo que sería? Dijo, mantendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes, repito, sin permitir injerencias externas y sobre todo defendiendo la institucionalidad del Congreso, lo que implica realizar la fiscalización de los actos de gobierno y de otros sectores, así es, y de otros sectores y agencias del Estado. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso. Keiko Fujimori celebró su elección asociándolo justamente con la conmemoración de los 30 años de la captura de Abimael Guzmán. La lideresa de Fuerza Popular dijo que la elección de un valiente miembro de nuestro ejército este día tiene un significado fundamental y demuestra que todavía hay esperanza, claro, cómo no, jalando agua para su molino, en lugar de una reflexión general, ¿no? Entendimiento y consenso, jala agua para su molino. Bueno, ya conocemos cómo son nuestros políticos, no nos debería sorprender, pero hay que anotarlo. Y el Poder Judicial rechazó justamente archivo de caso contra Keiko Fujimori. Había una discusión jurídica, filosófica, alrededor de lo que era, lo que es o no es lavado de activos a partir de aportes de campaña. Y justamente el Poder Judicial, a propósito de Keiko Fujimori, rechazó un pedido de la defensa de ella que pretendía acabar con el caso con el argumento de que no había delito de lavado de activos. El juez Víctor Núñez rechazó los argumentos de la abogada Juliana Loza en el sentido de que para cometer el delito de lavado de activos es necesario que exista un delito fuente y que haya una utilidad para quien recibió el dinero. La fiscalía pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori y otras penas diferenciadas para sus coacusados. Así que se zanjó la discusión. Se puede, podría Keiko Fujimori haber incurrido en el delito de lavado de activos. No se descarta esa hipótesis que justamente está en juego. Se pretendía que no existe el delito, pero ya se pronunció el Poder Judicial y en algún punto tenemos que empezar a avanzar. Bueno, antes de ir con el ex candidato a la presidencia del Congreso, Luis Aragón, les quiero presentar un video de lo que ocurrió el domingo en el debate entre los dos punteros, ¿no? El señor Daniel Urresti y el señor Rafael López Aliada. ¿Qué ocurrió? Hubo un pequeño altercado ahí, ¿no? Se quería saludar, no se quería saludar. Bueno, saquen sus propias conclusiones de la escena que vamos a ver, por favor. Esto ocurrió el domingo en la noche, minutos antes de que empiece el debate en Latina.
¡Ey! Tampoco me saludó. Buenas noches. Señor Rafael, buenas noches. ¿Es de caballeros, amor? No, no es de caballeros, de hecho es un caballero. Ok.
¿Es de caballeros?
Como uno es marrón, como soy un poquito marrón, entonces no me meso. No, es que es de caballeros saludar. Y usted, yo me he acercado caballerosamente a saludarlo. Usted me ha visto, este marrón no lo puedo, no le puedo dar la mano. ¿Ha visto?
Pero es payaso.
No.
Por payaso no
estoy. Sí. Cambia tu recibo.
Mejor payaso que mafioso.
Anda, payaso.
¿Quién es el show? Ahí está.
Bueno, ¿cómo está? No puede ser.
Yo soy marrón, tú eres un payaso, ¿no? ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? Pero lo cortés no quita lo valiente. Urresti es un provocador, sin duda, es un provocador, pero no hay que caer en su juego, y si se acerca a saludar hay que saludarlo, es un humilde consejo, y ahí estaba Popi Olivera, ¿no? Popi Olivera observando todo, hace tiempo que no lo veíamos, su candidata Fernández parece que está bien preparada, pero eso no quiere decir que el señor Olivera no tenga ahí sus cálculos, sus contubernios, y ahí estaba el señor Olivera. Vamos a hablar brevemente con el congresista de Acción Popular, Luis Aragón. Él postuló ayer también para ser presidente del Congreso, opción que quedó postergada por la elección de José William Zapata. ¿Cómo está, señor Aragón? Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Voy a dar el contacto y, bueno, a vuestra disposición.
Muchas gracias. ¿Cómo ve usted esta situación de colchado? ¿Podría ser un punto de quiebre? Felizmente lo han mantenido, pero podrían eventualmente suspenderlo. ¿Cree usted que lo de colchado podría ser un punto de quiebre para finalmente conseguir votos para la vacancia por ya no por una histeria golpista, sino porque ya habrían motivos? ¿Cómo la ve usted?
Bueno, es una situación grave, compleja. Felizmente ha habido una rectificación anoche del Ministerio del Interior, pero eso no despeja las dudas. Sabemos el contenido del comunicado, nos dice que ha habido una desinteligencia, no ha habido coherencia, organización, en fin, que no sabía nada del ministro del Interior, pero eso obviamente deja serias dudas, ¿no? Al margen de que eso sea verdad o no, de todas maneras es saludable la rectificación, pero hay dudas, y hay dudas razonables, porque esa desorganización no puede haber pues en un ministerio como es el Ministerio del Interior, ¿no? Y con un caso tan complejo como es el caso del señor Harvey Colchado, ¿no? Entonces, lo que está ahorita en giro es el tema de la moción de censura, ¿no es cierto?, al ministro del Interior. Eso tiene que verse, digamos, porque afecta gravemente al margen, digamos, de la rectificación, pero la permanencia del ministro. En cuanto al tema de vacancia presidencial, bueno, es un tema que tiene que evaluarse, ¿no? O sea, hay ya argumentos en favor de la vacancia presidencial. Leeremos el expediente, el documento, en caso sea presentado, como entiendo, por el colega Málaga Trío, ¿no? Y en todo caso, bueno, todo esto acrecienta, todo esto aumenta, obviamente, el tema de vacancia presidencial, que si bien es cierto, no es un tema, digamos, que esté como agenda legislativa prioritaria en algunos bancadas, en algunos congresistas, etcétera, pero de todas maneras la figura está ahí, ¿no? Entonces, estos errores no pueden suceder en los diferentes ministerios.
¿Por qué cree que no es un tema prioritario la vacancia presidencial?
Yo considero que la agenda legislativa va por otro lado. Yo siempre lo he dicho que la agenda legislativa está en función, ¿no es cierto?, a primero reformas políticas, reformas electorales, reformas constitucionales que se tienen que hacer, sin que desaparezca el tema de la vacancia. Eso yo no digo que desaparezca, la vacancia está ahí en el artículo 113 de la Constitución del Estado, ¿no? Entonces, eso no se puede negar. Si se presenta algún periodo de vacancia, que se tramite y se le tiene que dar celeridad y debatir y todo esto. Obviamente, la decisión no es muy...
Pero usted personalmente considera que ya hay elementos que podrían configurar una vacancia con legitimidad, o sea, que ya no responda a el ímpetu fraudista, la vacancia desde el primer día de gobierno, sino que ya se habría cocinado jurídicamente una situación que amerite la vacancia del presidente Pedro Castillo?
Considero que la agenda, yo considero primero que la agenda legislativa tiene que estar en función a otros temas, primordialmente reformas políticas, reformas legales, reformas constitucionales. No considero que la agenda más importante o prioritaria tenga que ser la vacancia presidencial, sin que eso signifique que no se discuta, que no se debata, ¿no es cierto? Pero mientras eso no ocurra, entonces hay que, digamos, trabajar con esa agenda. ¿Cuáles reformas?
¿Y cuál es su postura frente al proyecto que se va a discutir hoy de adelanto de elecciones?
Adelanto de elecciones sí, pero con reformas políticas. Si no, es lo mismo que nada. Y eso no significa querer quedarse hasta el 2026 o 25, 26, como sea el caso. No. Si hablamos de un adelanto de elecciones, escucharemos, porque yo estoy dentro de la Comisión de Constitución, ¿no? Entonces escucharemos el debate respectivo del proyecto de la colega Paredes. Pero primero no utilizar el adelanto de elecciones para temas políticos. Eso pediría a los colegas. Me da la impresión que algunos colegas del Congreso... me da la impresión de que varios colegas utilizan esto. Hablo de algunos colegas. de la del Congreso, que utilizan esto por un tema de marketing político. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así.
¿A quién se refiere? ¿Usted cree que Susel Paredes utiliza esto como tema de marketing político?
Bueno, me parece que sí. Si estoy equivocado, debatiremos con ella en el pleno. Lo debatiremos. Puede estar equivocado, pero me da la impresión. Sin embargo, el adelanto de elecciones es un tema que tiene que debatirse. No niego que no. Se debatirá en la Comisión de Constitución, pero con reformas políticas previas. Adelanto de elecciones, adelanto de elecciones y mañana elegimos a un peor presidente, a un peor Congreso. Eso no me parece correcto.
¿Qué reformas políticas impulsa usted?
Bicameralidad. Yo he presentado el proyecto de ley. Yo, Aragón Carreño. El proyecto de ley de bicameralidad. He sido uno de los autores, porque ha habido otros también, colegas. Bicameralidad. Me parece que es importante. Tiene que haber una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores fundamental. Creo que la Cámara de Senadores, como una Cámara revisora, sería importante. Obviamente, algunos dicen, pero hay mayor gasto. No necesariamente. Más gasto se hace en otras cosas.
Es un aspecto saludable que hay que incorporar a la población. Estamos de acuerdo en ello. ¿Qué otra reforma, por favor?
Otra reforma. A ver, me parece importante la reforma, el tipo de elección de los congresistas. Es una reforma política. El tipo de elección. Creo que se tienen que incorporar o tienen que ser elegidos mediante colegios, distritos electorales uninominales o binominales. Ese proyecto lo presentó el congresista Alejandro Cavero, tengo entendido. Me parece bueno, me parece importante.
¿Qué otra reforma? Aprovechando el tiempo, nos queda poco tiempo. ¿Qué otra reforma?
El artículo 88 de la Constitución Política del Estado. Yo he presentado, Aragón Carreño, el proyecto de segunda reforma agraria, pero tiene que ser desde la Constitución Política del Estado. No, pero, si hablamos de segunda reforma agraria, no hablemos de agricultura familiar.
Eso no es reforma política, pues.
Es una reforma constitucional. Otra reforma política. Yo creo que las PASO tienen que implementarse. No se puede eliminarse. Las elecciones primarias abiertas, obligatorias, simultáneas. Esto que no se aprobó el año pasado, pero tiene que aprobarse para las elecciones congresales y futuras municipales y regionales. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso me parece fundamental.
Queda claro. Ahora, no le puedo dejar de preguntar tampoco, porque ayer evidentemente usted postuló, ¿cómo usted en algún momento fue señalado como un niño, ¿no? En algún momento lo vincularon. ¿Cómo quedó ese asunto a nivel jurídico, a nivel político?
No estoy dentro de los nombres, de los 6 nombres que ha declarado la señora Kareli López. Y tampoco dentro de los 16 nombres que en algún momento la revista Careta sacó en su edición hace 2 semanas. No tuve el gusto de comprar esa revista, pero no la he leído, pero me parece que da algunos argumentos o algunas...
¿Y por qué no vincularon usted con los niños?
¿Por qué? Porque dentro de mi bancada hay 6 congresistas que sí están en un proceso de investigación fiscal. Y dentro de mi bancada somos 14. Pero están
serios. ¿Pero quién deslizó su nombre? ¿Quién lo involucró? ¿No?
Eso creo que han utilizado. Primero yo felicito al señor José Williams, ante todo, dicho sea de paso, que haga, ojalá que haya una buena gestión por el bien del país, sobre todo por el bien del Congreso. Pero yo creo que vincularon porque, de repente, por alguna desinformación o intencionalmente, no lo sé. Pero yo he postulado tranquilo, o sea, sabiendo que puedo ganar, que puedo perder, y bueno, agradecido, pues hemos pasado una segunda vuelta por el apoyo de, no solo de colegas de la bancada, sino de otras bancadas, ¿no? Pero bueno, yo estoy tranquilo, estamos haciendo el trabajo como presidente de la Comisión de Transportes, dicho sea de paso, y en el despacho.
Pero digamos, no ha participado usted.
Vinculado, pero no hay pues absolutamente nada hasta ahora, ¿no? Y no va a haber, porque
la sospecha era que usted era como una especie de candidato oficialista, si se quiere, compitiendo por la mesa directiva, ¿no?
Claro, es legítimo que se pueda pensar así, obviamente estamos en democracia, no hay ningún problema, pero mi candidatura, con la conciencia tranquila, no hemos pactado previamente ni conversado con ningún ente del Poder Ejecutivo, ni mucho menos, respetamos a nuestro Congreso, la autonomía, y bueno, si bien es cierto, hay algunas bancadas que, como bloque magisterial, la cual agradezco que nos apoyaron, y algunas otras más en la segunda vuelta, pero lo que buscábamos era una opción concertadora, conciliadora, que no significa pactar con la impunidad o la corrupción, pero dialogante. Eso he escuchado también en el discurso de José Williams cuando dio al momento de ganar. Ojalá, y esperamos que lo cumpla, ¿no?
Ahora, la penúltima pregunta. Entiendo entonces que usted no va a apoyar el proyecto de adelanto de elecciones porque no incluye las reformas
políticas. Si hay reformas políticas serias, digamos, que se tienen que hacer, como las que he mencionado, y puede haber otras más, por ejemplo, el tema de que un congresista no está sujeto a mandato imperativo. Bueno, si es que no hay reformas políticas, obviamente no lo voy a apoyar. Y soy claro. Pero si hay reformas políticas importantes, sí lo voy a apoyar. Escucharemos a la colega Paredes esta mañana y vamos a ver cómo está su proyecto.
De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista Aragón, por
responder a este
llamado entrevista de Grado 5. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, pero me piden que ponga el video de Urresti con López Aliaga. A ver, vamos despidiendo con el video de Urresti y López Aliaga, por favor, lo que pasó el domingo en el debate. Hay una tensión entre ambos candidatos punteros. A ver, muchas gracias, Antonia.
¡Ey! ¿Tampoco me has saludado? Buenas noches. Señor Rafael, buenas noches. ¿Es de caballero, Samar? No, es de caballero. De hecho, es un caballero. Ok. Como uno es marrón, como soy un poquito marrón, entonces no me eso. No, es que viene caballero a saludar. Y usted, yo me he acercado caballerosamente a saludarlo. Usted me ha visto, este marrón no le puedo dar la mano. David.
Tú eres payaso.
No.
Por payaso no.
Cambia tu respuesta.
Mejor payaso que mafioso.
Anda, payaso.
Bueno, sin comentarios. Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.